este fin de semana, mientras en todo el territorio nacional los uruguayos celebraban la Nochebuena, en el penal de Libertad se escribía una de las páginas más macabras que conoce el sistema carcelario de nuestro país. ¿Sí? En la madrugada del 25 de diciembre, dos reclusos asesinaron a su compañero de celda para luego descuartizarlo. Los hechos ocurrieron en la celda 106 del sector E del penal de Libertad. Allí estaban recluidos la víctima de este crimen, Rubén Julio Domínguez Daluz, alias el Caramelero, y quienes finalmente cometieron el homicidio con los ribetes dantescos que tuvo, Rafael García Rodríguez, alias el Sapo, y Diego de León Conde, alias el Cosita. Domínguez, la víctima, había sido procesado en marzo del año pasado por coautoría de homicidio especialmente agravado. Ustedes seguramente recuerden el caso. Domínguez fue uno de los tres hombres que participó de la violación y muerte en noviembre de 2003 de una liceal de 14 años en el Monte de la Francesa, en la zona de Colón. Los dos matadores, en tanto, habían sido encarcelados hace 20 días por múltiples violaciones, atentado violento al pudor y dos homicidios de mujeres, todo ello teniendo como víctimas a dos jóvenes en la zona del barrio Borro. El Sapo y el Cosita explicaron a las autoridades del penal que estaban molestos con Domínguez porque últimamente alardeaba sobre la forma como él violó y mató a su víctima hace 2 años. Por eso habrían decidido esta medida tan drástica. Por eso habrían resuelto ponerle fin a la situación. Según el relato de los autores, primero le pusieron un buzo en la cabeza con el objetivo de asfixiarlo y así evitar que Domínguez pudiera gritar y pedir ayuda. A continuación lo apuñalaron con un corte casero hasta matarlo. Pocas horas después de cometido el homicidio, un guardia pasó frente a la celda y comenzó a encontrarse con el horror. Porque lo primero que vio fueron los dos antebrazos de Domínguez que habían sido tirados al pasillo. Habían sido cortados y arrojados por la rendija por donde se provee de comida a los presos. Pero la escena más brutal esperaba para ser descubierta en el interior de la misma celda. Allí yacía el cuerpo decapitado de Domínguez, al que además le habían cortado el vientre y a partir de ese corte le habían extraído varios de sus órganos. Los dos asesinos se hallaban en silencio, en medio de un gigantesco charco de sangre.
La primera llamada del día.
Cuesta simplemente el hecho de resumir la información, ¿no? Ni pensar en imaginarse lo que se vio, lo que vieron esos guardias cuando llegaron a esa celda del penal de Libertad. Vamos a conversar entonces con el inspector Juan Carlos Duré, director de Relaciones Públicas de la Dirección Nacional de Cárceles. Inspector Duré, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Hay antecedentes de un crimen de estas características dentro de una cárcel uruguaya?
Problemas de agresiones entre los internos, entre estos y policías, con algún tipo de lesiones de cierta entidad, es muy frecuente, diría que casi a diario. También se registran homicidios entre presos, varios por año, 2, 3, en forma promedial, ¿no? Esto es imposible hacer una secuencia. Y que la mente de las personas más viejas del sistema penitenciario recuerden en los últimos tiempos, 30, 40 años, una situación de esta naturaleza no se ha registrado.
No, de esta gravedad, con estos límites, llegando a estos extremos, usted dice, no se recuerdan antecedentes.
No, hay problemas, como le decía, que son de público conocimiento. Hay autoagresiones por distintos motivos, especialmente para manifestar algún sentimiento, por ejemplo, presos que no reciben familia, o presos que se quejan por la demora en sus procedimientos judiciales, o o por alguna otra queja contra la cárcel, generalmente una de las formas que tiene es de autoagredirse, procediéndose cortes a veces de cierta entidad, también por ajuste de cuentas o problemas que se suscitan en el momento, ha habido altercados, a veces esos altercados han sido en cuanto a la cantidad de partícipes muy grandes. Hace 3-4 meses hubo una incidencia entre dos módulos en el Compen, con casi 500 presos peleándose entre sí. Eso causa lesiones y, en fin, y también cada tanto aparece algún preso que ha sido muerto por otro, pero que de ahí en más, luego de muerto, se haya procedido a un descuartizamiento tan feroz como este, ¿no?, que incluso hasta el corazón le quitaron, no hay registros.
¿Y cuál,
al menos en la memoria,
creen ustedes que es la explicación de algo tan espantoso? Quiero decir, la justificación que han dado los dos homicidas, el hecho de que la víctima alardeaba sobre la forma en que llevó adelante una violación con un homicidio de una menor, ¿puede ser la causa real?
Bueno, eso es algo que va a permanecer con los propios reclusos, ¿no? Eso que usted decía ha trascendido en la prensa, que debido a ese alardeo, a ese comentario de cómo habría procedido la violación y posterior homicidio extrajudicial, habría encrispado el ánimo de estos otros reclusos.
Porque todos conocemos las historias de códigos en las cárceles, ¿verdad? Y, por ejemplo, el hecho de que alguien que ingresa a la cárcel a partir de una violación, de haber cometido una violación, se expone a ser maltratado por sus compañeros y eventualmente asesinado, ¿verdad? Ahora, acá estamos hablando de un hecho protagonizado por violadores a su vez, es decir, violadores asesinan, y no solo asesinan, sino que descuartizan a otro violador.
Sí, por eso le decía, incluso sabe que las declaraciones ante la policía a veces pueden sufrir algún tipo de cambio ante juzgado. Ellos dentro de una hora y cuarto van a estar ante el juez a las 9 de la mañana, exactamente. El juez de la ciudad de San José dispuso que comparezcan ante él para tomar la declaración, y ahí vamos a estar en condiciones de poder desarrollar más los móviles, al menos los que hayan declarado ante la justicia.
Hay otra explicación que circula hoy en la prensa, que aporta el diario El País. Dice que guardiacárceles con más de 20 años de experiencia en el trato con reclusos explicaron que el móvil real de este crimen es que tanto el Cosita como el Sapo lo que pretendían era enviar un mensaje a los demás reclusos. Los dos homicidas se encontraban en el último escalafón del ranking carcelario, porque habían sido justamente remitidos por violaciones. Eso, en función de las costumbres, los hacía pasibles de ataques sexuales de otros reclusos. Y bueno, dice esta interpretación, el asesinato del caramelero, con el ensañamiento además que se desarrolló, habría sido perpetrado para ganarse el respeto y para amedrentar a los otros presos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es posible algo así?
Bueno, ahí ya estamos entrando en las conjeturas. Los periodistas, ustedes suelen moverse siempre muy bien y deben haber personas de información, una explicación de algún guardia cárcel, de experiencia, de años en esto. Y toda explicación puede valer. Lo que ocurre es que entramos mucho en el plano de las ideas, las hipótesis, y bueno, podemos volar la imaginación.
Es correcto que los dos asesinos estaban en el plan de libertad desde hacía pocos días, digamos.
Sabe que la fecha exacta yo no la tengo en este momento. Me da la impresión que no, al menos de León Conde, a través del departamento en el cual yo me encuentro, que es Prensa y Relaciones Públicas, ya hace por lo menos un mes o dos meses que se ha pedido hacer esas gestiones por parte de otros medios de prensa de hacer una entrevista. O sea que exactamente cuánto hace que estaban en el penal yo no les sabría decir.
No creo... ese es un factor que podría estar incidiendo para que fuera correcta esta interpretación que yo estaba leyendo, ¿no?
Sí, o sea, usted dice que si hace poco de repente querían asentarse, marcar su presencia. Lamentablemente, en este momento, se lo debo, lo puedo averiguar rápidamente, pero en este momento es imposible. Con la ficha de recluso a la vista, tendría cuando que ingresaron al penal de libertad. Pero de todas maneras me da la impresión que no es de tan poco.
Entonces, inspector Dure, más allá de las especulaciones a propósito de por qué se da algo tan serio, por qué ocurre algo tan grave, supongo que puede haber otros componentes de por medio. Ahora vamos a ver algún dato en ese sentido, como por ejemplo la adicción a las drogas de algunos de los homicidas. La pregunta siguiente es, ¿cómo fue posible que esto ocurriera sin que la guardia del penal se enterara?
Bueno, la información que poseemos es que fue una acción muy muy rápida. No hubo una lucha, una pelea en el cual pudiera haber existido un grito de auxilio. Quiero explicitarle además que lo que le voy a narrar ahora puede sufrir alguna variante del estudio que haya hecho la Dirección Nacional de Policía Técnica y eventualmente la sesión ante la justicia, que le decía que eso debe variar lo que declaran los presos ante la policía a lo que lo declaran ante el juzgado. Pero es la información que se ha podido recabar y podría ser, en este punto, se podría ser verdad en el sentido que nada se escuchó por parte de nadie, es que fue algo tremendamente rápido, en el cual son dos presos, o sea, que se abalanzan contra el otro, que estaría acostado, le ponen un buzo y eventualmente un trapo en la boca. Hay que imaginarse esto que estoy contando en una fracción de segundo. Lo apuñalan en forma inmediata, en el pecho de la primera puñalada, con lo cual, más allá del informe de forense, que yo no lo tengo, ¿no?, pero la puñalada que le dan a la altura del pecho podría haber sido fulminante en forma inmediata, y además enseguida le siguen aplicando otras puñaladas, cuyo no es imposible determinar por el estado de todo el cuerpo. Entonces esto no habría dado lugar a ningún ruido, ningún grito, a ningún hecho que pudiera haber advertido algo.
Ahora, ¿cuánto tiempo después de ocurrido es que los guardias descubren el hecho?
La hora en que el guardia estaba haciendo la recorrida fue a las 2 de la mañana, en que se dio, en que advirtió este hallazgo, que pones en lugar de guardia, encontrar dos brazos descuartizados, ¿no? Se comunica al oficial y ahí, bueno, se detecta cuál fue la celda, ¿no? Porque pudo haber sido, estaba en el patio central, pudo haber sido de distintas celdas, pero más o menos se llega a la conclusión rápidamente cuál es, y se ingresa, como usted lo relataba, y se encuentra con esta escena. La hora fue sobre esa hora también, un poco antes, es decir, ellos lo mataron, lo descuartizaron, digamos, unas dos horas antes del hallazgo.
¿Qué se ha previsto con respecto al lugar de reclusión de los dos homicidas de ahora en adelante?
Bueno, la celda en la cual esto se produjo, ayer quedó aislada como escena de crimen, por tanto los habitantes de ahí fueron sacados a otro lugar, pero además ellos están como si hubiera ocurrido esto en cualquier otra parte del país, quedan incomunicados los presos hasta que el juez disponga al contrario. Fueron alojados en sectores de máxima seguridad que existen en celdas individuales.
Una pregunta que hace la audiencia, plantea por ejemplo Pablo, de Positos por el 90-20-810, es cómo se entiende que el Tapo y el Cosita estuvieran juntos en una misma celda después de haber sido cómplices justamente en sus homicidios y violaciones.
Bueno, la que hayan sido cómplices de otros delitos, quiero decirle que no me consta a mí personalmente. No sé si el oyente recordará.
La información de prensa dice eso, ¿verdad?
No, sabe que de repente puede haber algún malentendido en cuanto a lo siguiente, porque nosotros vimos la siguiente información que a veces quizás sea mal interpretada. Nosotros hemos expresado que el fallecido Domínguez Daluz, cuando fue detenido y procesado y posteriormente preso, tenía otros dos compañeros de causa, que son Juan Carlos Besanelli y Wilder Ayer Páez. Es decir, entre estas tres personas cometieron la violación y posterior muerte de la Alicia del Monte, la francesa. Están separados entre sí. Es decir, ahora hay que olvidarse de Besanelli y Páez. Eso es una información para ponernos en órbita, de cuál había sido el hecho. Después, don Miguel de la Luz estaba alojado con el Sapo y el Cosita. Pero no es que sean estos tres los compañeros de los compañeros de causa se les llama quienes cometen el delito, cuando van presos por un mismo o varios hechos.
No, está bien, pero la información de prensa dice que el Cosita y el Sapo eran cómplices en homicidios y violaciones. O sea, los dos asesinos habrían sido a su vez cómplices en el pasado.
Por error del rostro, esa información la podría corroborar, no me consta que sea así. Quizás algún medio de prensa, buscando sus antecedentes, lo tuviera. Pero tenemos que recordar que tenemos el tema de la superpoblación y que se trata de ubicar a los presos de la mejor forma posible, incluso se van haciendo cambios. No obstante, debo reiterar, a mí no me consta que ellos hayan tenido un tipo de participación delictiva en común.
Se lo repito, hay varias versiones de prensa coincidentes, estoy mirando El País, estoy mirando El Observador, que señalan eso justamente, ¿no?
Sí, sí. Yo de hecho necesito disculpas porque la verdad que la información no la tengo. Pero de ser así, de todas formas, el tema de la administración, de dónde están alojados los presos, es un hecho muy, muy complejo debido a las actuales características que son por demás conocidas por todo el mundo, han sido objeto
Inspector Duré, estamos teniendo algún problema en la comunicación, a ver. Sí, estaba terminando la respuesta.
Bueno, le decía que el tema de la administración en cuanto al alojamiento de los reclusos, debido a errores de público conocimiento que ha sido...
Eso ya lo habíamos entendido. Sí. No sé. Iba a agregar algo más sobre ese punto.
No, bueno, que a veces es muy difícil llegar a alojar presos porque precisamente de repente uno los separa, pero por otras dificultades, por otras riñas, por otros problemas, no hay más remedio que volverlos a juntar. Esto es un constante cambio, no permanece en un statu quo, digamos, los presos, debido a que constantemente hay que entender que son todos presos en libertad de máxima peligrosidad. Que lo ideal sería tenerlos alojados en celdas de a uno. Pero de ese ideal estamos muy, muy lejos hoy por hoy.
Inspector Juan Carlos Durés, director de Relaciones Públicas de la Dirección Nacional de Cárceles, le agradezco su participación esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes. Buenos días.